ir a buscar. Tú no debiste jugar con mi tonto corazón. Lo que has hecho con mi amor, juro que pronto vas a pagar. No estoy triste, no es mi llanto. Ya sé el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa. Florecerá que algún día se marchitará.
El Carbón Deportes.
De la noche volvemos ya aquí al Carbón Deportes con toda la información deportiva como es la costumbre los lunes y los viernes, gracias a los mensajes que ya comienzan a llegar y por cierto a toda la gente que está conectada a través del 94.1 y a través del 96.3 como es de costumbre el atleta internacional, nuestro profesor, alguna vez mi profesor Luis Seguel Garrido, escuchando el Carbón Deportes como es la tónica de cada lunes y viernes, muchas gracias por estar con nosotros, profesor. Usted también lo puede hacer al más 569-622-73110, que es nuestro número de WhatsApp. Y cuando abramos nuestras líneas, también el 2876-387, que está a disposición de toda nuestra gente. Y en informaciones de otra índole, pero siempre deportiva, Tabilo vive jornada de debut y despedida en el ATP 500 de Viena. Cayó en dos sets ante el número 16 del mundo, se dio la lógica. Tabilo, que está número 75, no pudo dar sorpresa y quedó eliminado en primera ronda del certamen austríaco. Jano cayó ante el kazajo Alexander Bublik, número 16 del planeta, de octavo cabeza de serie, por un doble 6-4 tras 1 hora y 8 minutos de partido. En el primer set arrancó parejo, con los dos jugadores manteniendo sus servicios. Sin embargo, en el octavo game, el zurdo nacido en Canadá tuvo un punto de quiebre que no pudo aprovechar. Bublik recurrió a un gran servicio y salvó la situación, mientras que en el siguiente, Tabilo entregó su envío tras un pésimo juego de saque. En el segundo episodio fue similar, parejo, hasta que en el séptimo juego, donde el chileno regaló su servicio para mandar ancho una derecha fácil, fue ahí donde el kazajo solamente tuvo que mantener sus saques para sentenciar la victoria. Con esto, Tabilo no pudo defender en Viena los puntos del octavo de final que alcanzó el año pasado en Basilea y de momento estaría cayendo hasta el casillero número 81 del ranking ATP. Ahora, la raqueta nacional tendrá que viajar a Eslovaquia para disputar la próxima semana en Challenger de Bratislava, donde proyecta ser el primer cabeza de serie de aquel torneo. Y en el deporte tuerca, guerra desatada la Fórmula 1, la trampa de Red Bull a McLaren que le valió sanción a la FIA genera una ola de polémica. La Fórmula 1 está al rojo vivo. El triunfo de Max Verstappen de Red Bull el último fin de semana en Austin dejó la lucha por el campeonato con los McLaren, de Lando Norris y Oscar Piastri, más cerrada que nunca esta temporada. El multicampeón neerlandés ganó también el Sprint en el circuito estadounidense, con lo que se acortó a diferentes con los líderes y se metió de lleno en la pelea cinco fechas del final. Ahora Supermax registra 306 puntos contra 332 de Norris y 343 de Piastri. La victoria de Max, eso sí, no estuvo exenta de polémica, más luego de que su equipo fuera sancionado con una importante multa, debido a que uno de sus miembros intentó quitar una cinta pegada por McLaren en el muro antes de la largada, detalló Soy Motors. Un funcionario del conjunto británico habría dejado la marca como una referencia para Lando, que saldría desde la segunda plaza, todo para situarse bien y evitar un posible castigo deportivo. La trampa de Red Bull fue captada por la FIA minutos después, cuando desde Red Bull fueron directo a quitar el adhesivo que produjo la controversia. Resulta que en el lugar había gente de la FIA que notó sus intenciones y se percató que el representante de la bebida energética tocó el muro durante la vuelta de formación, algo absolutamente prohibido. De tenis, básquetbol, de deporte tuerca y de mucho más, seguimos hablando aquí en el Carbón Deportes. Reiterar, nuestro WhatsApp sigue disponible, más 569-622-73-110. Siguen llegando mensajes. Don Oscar Fierro Salgado de Población Berta 2, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros también. Otro fiel auditor que siempre sintoniza lo que es la radio con historia. Y nos queremos detener un poco en lo que fue en Santiago. Según la página oficial de la FIFA, la noche marroquí en Santiago parecía que no tenía fin. La medianoche se siente en el aire. Las 45.000 almas que colmaron las gradas del Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos ya emprendieron el regreso a casa. Y el silencio solo se ve interrumpido por los jóvenes que acaban de hacer historia en el corazón del juego, ahí donde hace más de una hora, más de 24 horas ya vencieron a Argentina. Vieron los festejos por esta primera Copa del Mundo obtenida en su país. Una foto tras otra, un abrazo tras otro, una postal colectiva que ya encabezaba la página más gloriosa de un fútbol que no está dispuesto a saciarse con los laureles conseguidos. Una advertencia que el entrenador Mohamed Houphouet lanzó en la conferencia de prensa posterior al encuentro y que el mundo debería escuchar atentamente. No queremos esperar al Mundial 2030 para ser campeones del mundo. Marruecos lo va a intentar el 2026. Los flamantes campeones ya tendrán tiempo de plantear su futuro con su selección mayor, ya clasificada a la próxima Copa Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Lo único concreto es el pasado por las semifinales de Qatar 2022, que alcanzó la mayor y el bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024. Antecedentes de este presente glorioso que retumba en cada uno de los rincones del mítico Coliseo al pie de la cordillera de los Andes y que ya fue eclipsada en la noche por el conjunto africano. No creo que pueda ser mejor que esto, reflexiona el DT ante la FIFA sobre el camino hacia el título, porque Marruecos no solo salió campeón, también lo hizo tras vencer a potencias futbolísticas desde su debut ante España, la segunda fecha ante Brasil, la semifinal ante Francia y la final ante Argentina. Con esto, ¿qué queremos decir? Que el fútbol africano, sobre todo el fútbol marroquí, tienen tremendo futuro. Vienen de ganar medalla de bronce en los Olímpicos, ser cuarto en el último Mundial y ahora campeones en el Mundial Sub-20 acá en Chile. Lo dijo Bilardo muchos años atrás, que de África se viene el fútbol del futuro. ¿Y la razón? Allá no hay canchas sintéticas como acá en Chile, como en Argentina, ni de pasto natural. Juegan donde sea. Están nutriendo la fortaleza física de una riqueza técnica propia de los sudamericanos. Están invirtiendo también en las divisiones inferiores, que es donde está el futuro del fútbol mundial y no solo de nuestro país. Y ahí están los resultados, pues. Sabíamos que Argentina tiene mucha experiencia, tiene historia a su favor y eso ayuda mucho, reflexionó su entrenador. Sabíamos que iban a ser muy agresivos, teníamos que tener la cabeza fría y lo hemos hecho fenomenal. A nivel táctico es difícil de analizar con las emociones que tenemos, pero hemos marcado rápido y logramos hacer daño a sus espaldas. Tienen muy buenos jugadores, pero hemos defendido muy bien en nuestra área. La Palabras de Diego Placente, en tanto entrenador argentino, le rindieron homenaje a un equipo que se coronó como el mejor del torneo con el imparable Otamane Manma como jugador más valioso del certamen. Marruecos es un justo campeón. Ellos son un equipo que sí van en ventaja, se ponen bien atrás. Todos los partidos esperan mucho más atrás al rival. ¡Ah, qué manera de llorar, Diego! Por ahí no tienen la posesión, pero son ágiles para salir y contragolpear. No costó mucho. Y cuando volvimos al partido ya estábamos 2-0 y no conseguimos un gol para meternos otra vez en el juego, argumentó el ex compañero de Marcelo Salas. Además del talento individual de sus extremos, Marruecos contó con la solidez de la defensa sostenida por la fortaleza de sus dos centrales y defendió la ventaja con un inagotable sacrificio. Fuera de la cancha, además, los cientos de compatriotas que viajaron hasta Santiago especialmente para alentar a sus chicos en busca de la hazaña, el público chileno volvió a respaldar al cuadro marroquí, nos dice el técnico, que se sintió como en casa pese a los miles de kilómetros. Desde el primer día, los hinchas de Chile nos han dado mucho amor, argumentó. Dentro y fuera de la cancha, en el hotel nos cuidaron y nos trataron, destacó Ouabi, técnico del conjunto marroquí, que dice que el regreso a casa será con exceso de equipaje. Marruecos vuelve con el título de campeón del mundo, con los trofeos individuales de Mamá y Zubiri, y con un cargamento de medallas y con la ilusión de una camada de jóvenes que intentará replicar el sueño cumplido en la selección mayor. Significa mucho, porque es un proyecto muy largo y desde muchos años. Esto es muy importante para nosotros porque eso significa que estamos cerca de ganar la Copa del Mundo, porque ya tenemos jugadores que tienen la capacidad de jugar contra los mejores, argumentó el excelente técnico marroquí, que por lo demás es un señor. Y Argentina se volvió a alucinar en Chile y nuevamente subcampeones ahora a nivel sub-20, así como fueron subcampeones de América en dos ocasiones frente a Chile. Y bueno, vivir de ilusiones es bueno, pero es mejor a veces vivir de realidades. Esta es la Mosca CC.
En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. Las finales que perdimos, cuántos años las lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final color azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel. Y ser campeones otra vez. Y ser campeones otra vez.
Toda la cuenca del Carbón escucha
El Carbón Deportes.
Y con un tema que tiene algo a lo mejor de ironía, pero bueno, es lo que está viviendo Argentina en estos momentos. ¿Creen ustedes que fue un justo ¿Campeón Marruecos? Yo creo que sí, ¿eh? Y ojo, ojo con lo que puedan hacer también en lo que son las próximas jornadas de Mundial. Reitero, vienen de un tercer lugar, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos a nivel de fútbol. Vienen de un cuarto lugar en el Mundial Absoluto. Y ahora, campeona sub-20. Si hacen esa mezcla de experiencia y juventud, este equipo futuro puede ser potencia. Y es una lógica que se da en el Mundial de 87, cuando fue Yugoslavia campeón acá también. ¿Ustedes se recuerdan? Rosinecki, Boban, Zucker, Jarni y de tantos otros, dirigidos por Mirko Josic, fueron campeones. Y después en Europa tuvieron también grandes participaciones en distintas ligas. E incluso llegaron a estar después como Croacia, cuando se deshace Yugoslavia, dentro de las potencias también del fútbol de nuestro orden. Y volvió el fútbol de nuestro de cada día, ese que seguimos cada fin de semana y que muchas veces apasiona, que otras veces no tanto, y que hace vibrar a tantos hinchas que siguen a las distintas instituciones de la capital. Por ejemplo, algunas sorpresas dentro de este torneo y que, por cierto, hace presagiar que hay un aroma campeón que no se lo puede, ¿no? Hay equipos que se están probando la corona poco a poco y que en cierta medida nos alegramos, como es el cuadro de Coquimbo Unido. Se jugaron partidos este fin de semana y parte de la semana anterior, donde habíamos dicho, el triunfo de Unión Española sobre Huachipato 4-2, el triunfo de la U sobre Palestino 2-1, Audax que derrotó a La Calera por 4-3, Iquique cayó 2-3 frente a O'Higgins, se le complica a O'Higgins, viene a visitar a Huachipato el próximo fin de semana. La Serena empató 1-1 con Ñublense, Limache derrotó 2-0 a Cobresal, Coquimbo dio cuenta de Colo Colo por 1-0 y Católica, que derrotó 3-0 al conjunto de Everton. ¿Qué pasa ahora? La próxima fecha la U juega con Católica, y de haber un empate y de ganar Coquimbo podría incluso hasta probarse la corona. Tiene 59 puntos el conjunto pirata, campañón del Chino González, y sería la segunda que un equipo del norte, porque el otro fue Cobreloa, que es campeón en un torneo largo. En la zona central fue Wanderers con el Pinita Garcés en el año 2001, Huachipato el 74, y después las otras dos que tuvo el año antepasado y la otra que tuvo con Palicer, los únicos equipos de provincia que han sostenido el título. Y hay otro también por ahí que lo recordaban unos colegas radiales, el año 71 ascendió de segunda a primera, y que de primera a segunda también fue campeón de la mano Luis Santibáñez San Felipe, y que dio la vuelta frente a Lota Schwager. Ojo, que frente a Lota Schwager han dado vuelta Arica en el norte, Calera el 2010 cuando asciende, Melipilla el 2006, estuvimos relatando ahí, Everton el 2003-2004. Dicen que es el mejor invitado para las fiestas. Pues está también el caso de San Felipe. Una vuelta olímpica amagada con Ñublense en 2006 también, cuando se tuvieron que devolver, cosa que no figura tanto en las redes sociales, pero fue tremendo aquello. ¿Y por qué apunto esto? Porque esperemos que ningún equipo venga a dar la vuelta olímpica acá, ¿eh? Y de Lota Schwager va a depender si sube o no Colchagua. Y aquí es donde yo salto el interrogante: ¿cómo tiene que afrontar Lota Schwager las dos fechas que vienen? ¿Con lo mejor que tiene para llegar anímicamente bien preparado a la liguilla, o dosificar sus mejores hombres y arriesgar la posición en la cual puede estar en este mini campeonato, para donde va a salir el otro cupo? Interrogante llamativa y, por supuesto, que no pasa desapercibida, y que esperemos los hinchas den su opinión. A esta hora queremos saludar en Villa El Esfuerzo a Ángelo Eliacer Alarcón, que está en sintonía. Nunca hay que olvidarse de la mamá de su amigo. Ángelo Eliacer Alarcón Parra, un abrazo para él, también para su pareja que nos están escuchando en Lagunilla, Miguel Ángel Sepúlveda Machuca, que ayer estuvo de cumpleaños, también un abrazo cordial para él y para toda la gente que está a esta hora escuchando el Carbón Deporte. En la primera vez de nuestro fútbol, Recoleta cayó 2-3 con Rangers, Santiago Morning derrotó 3-0 a Cobreloa. San Marcos de Arica le ganó por la mínima a San Felipe. Curicó Unido le gana 1-0 a Wanderers. Antofagasta 3-0 derrota a Universidad de Concepción. Copiapó hizo lo propio con Magallanes, pero 2-0. Concepción empata 2-2 con San Luis. Y sin goles empataron Temuco y el conjunto de Santa Cruz. Qué lindo lo que ocurrió en Concepción. El Chupete Suazo fue homenajeado, como tiene que ser, en vida hacerse los homenajes. Y la verdad es que no lo dejaban llegar al bus desde el camarín. Hay imágenes que están en las redes sociales, que me han enviado algunos colegas, demostrándole el cariño y el afecto a la gente para quien es patrimonio del fútbol chileno. Eso es crecer con identidad, pues. Los pocos buenos que tenemos, tenemos que valorarlos. Yo recuerdo cuando vino Marcelo Salas con Unión Temuco al Federico Schwager, y la gente lo aplaudió también. Marcelo Salas me dijo a mí, conversando personalmente, que daba las gracias por el trato que le dieron. Ojalá pasara eso en todas las canchas de Chile. No abundamos de ídolos deportivos. El Chupete Suazo fue un referente por años, y bien por lo que está haciendo Deporte Concepción. Y en la división de bronce de nuestro fútbol también se jugaron partidos. En esta fecha ya va en la 22. Se arrojó el gran ganador al final la semana anterior. Porque la próxima jornada va a ser desde el 25 en adelante, este sábado, cuando Concón Nacho en el frente a Salamanca, Trasandino Linares, Santiago City a Puerto Montt y Melipilla San Antonio, Osorno hará lo propio con Rengo y General Velasco con San Joaquín. Aquí también, que tiene perfume de campeón y ojalá no se desinfle porque es una muy linda plaza, es Deporte Puerto Montt, que tiene 45 puntos, faltando solamente 4 fechas para que termine el campeonato, pero lo sigue Linares muy de cerca con 39, está 6 puntos. Tercero Melipilla con 33, que está muy mal económicamente haciendo bingo. Y Provincial Ovalle con 32, más abajo Osorno 31, al igual que Salamanca, que son todos los que están peleando, entre comillas, matemáticamente, pero con muy pocas chances, salvo los cuadros de Ovalle, Melipilla, Linares y por supuesto Puerto Montt, que tiene la primera chance. Rengo estaría descendiendo junto con Barnechea. ¿Quién subiría en tercera? Es una incógnita, muchachos, que tenemos que nosotros analizar, que tenemos que desenredar con todos los hinchas de Lota Schwager, porque el teléfono está disponible, 2876387, y también nuestro número de WhatsApp, más 569-622-73-110, que interactúe aquí en la radio con todos. Nos trasladamos hasta los 80, Los Prisioneros, ¿por qué los ricos?
Juegan a luchar, discursos y recursos, vida intelectual. todo sigue tan igual, tan igual.
Porque los vivos tienen derecho a pasarlo también, tienen derecho a pasarlo también. Porque los vivos, porque los vivos tienen derecho a pasarlo también. Si son tan imbéciles, si son tan imbéciles, si son tan imbéciles. Y los de arriba siguen, y los de abajo siguen, y nadie tiene ganas de ver un final. Si los de abajo creen lo que de arriba dicen, ¿en quién voy a confiar? Quizá al final me dé igual.
Escríbenos al más 569-622-73110.
Llámanos al 412-8763-87.
El Carbón Deportes.
Y con ese tremendo tema de Los Prisioneros, volvemos aquí a la radio con historia, con toda la información. ¿Por qué Los Ricos? Ah, una canción bien analítica de la década de los 80, que no se trata de polarizar nada en estos momentos donde se viene época de campañas electorales, de diputados y otras cosas. Hacemos música de la buena, de la que a usted le gusta, independiente del extracto, independiente del segmento. La música es un lenguaje universal, así que, al igual que el deporte. Vamos mejor con información. Las definiciones a penales marcaron el fin de semana la revancha de las finales de grupos del Campeonato Regional de Selecciones. Y es que, tanto en la llave 1 como en la llave 3, se debió ir a dicha instancia para conocer la identidad de los ganadores, que a la vez adquirieron la condición de semifinalistas. En el grupo 2 no hubo necesidad de ello, mientras que en el número 4, las revanchas que se disputaron fueron las de la tercera ronda, por lo que los clasificados, el Carbón de Lota en Primera Infantil y Concepción en Super Seniors, enfrentarán en las finales de la llave a la misma Liga de Talcahuano. De los resultados de las presentes jornadas destaca que Carampangue fue eliminado en ambas series y asomaba como candidato, ¿ah? Y que Nacimiento solo sigue en carrera en Super Seniors. Así, la única liga que podrá avanzar a semifinales en dos categorías es Talcahuano. A continuación le entregamos los resultados y clasificados de este fin de semana. En el grupo 1, en Primera Infantil, Nacimiento enfrentó a Los Ángeles. 3-1 ganaron los nacimentanos. Fueron a penales y la selección de Los Ángeles ganó 4-3 clasificando. En Super Senior, Nacimiento enfrentó a Laja. Empataron 2-2, fueron a penales y ganaron aquí los nacimentanos 4-3. Los campeones del grupo, cada vez finalistas, son Los Ángeles en Primera Infantil y Nacimiento en Super Seniors. En el grupo 2, en Primera Infantil, Los Álamos derrotaron 2-1 a Carampangue. En Super Senior, Furanilagüe derrotó 3-0 al cuadro carampanguino. Campeones, los Álamos en primera infantil y el conjunto de Chue en Super Seniors. En el grupo 3, en primera infantil, Coronel ganó 1-0 Hualpén. Fueron a penal y acá los chicos ganaron 7-6. Bien por los chicos coronelinos, ¿eh? Felicitaciones. En Super Seniors, Hualqui derrotó 3-0 Lagunillas. Fueron a penales y 4-2 perdieron los vecinos del sector allá del norte de la comuna de Coronel. Felicitaciones igual y bien por Hualqui. Nos escuchan ahí a través de 94.1. Campeones del grupo entonces a penales fueron las selecciones ya nombradas. En el grupo 4, primer infantil Unión Arenas Mont cayó 1-2 frente a su similar del Carbón de Lota Abajo. Bien por estos chicos, ¿ah? Y en Super Seniors, Concepción derrotó 4-1 a su similar de Lota Abajo. Clasifican entonces los lotinos y los penquistas y en ambas series van a enfrentar al conjunto de Talcahuano. Esto porque había quedado libre el cuadro porteño. Ojalá, muchachos, ojalá que puedan pasar a semifinales los chicos de Lota, también los chicos de Lagunillas. Buen trabajo realizaron en este campeonato y esperemos lo que pasa después, pues lo que va a ocurrir con los chicos también del grupo de Coronel, quise decir, que clasificaron por penales. Sería lindo una semifinal entre Lota y Coronel en primer infantil y así mostrar los talentos que hay en nuestra zona, pues, de todos estos chicos que algún día pretenden y que están con la ilusión de tener un nombre en el fútbol nacional. El WhatsApp sigue disponible, más 569-622-73110, para que usted interactúe con nosotros. El teléfono 2876-387. Vamos a ir a otro tema musical y volvemos con toda la tercera división. Es la costumbre, aquí en la Radio con Historia. Este es Diego Torres, esa mujer.
Ya sé que tengo cosas malas, tal vez no soy lo que esperabas, pero no hay nadie que te entienda como yo. Y tú, aunque no digas nada, sentí en tu boca pintada la miel, que a veces se te mezcla con dolor. No quiero que cambies hoy nada por mí, nadie es perfecto, yo te quiero así, te espero. Y solo importa que te espero. Esa mujer tiene algo que a mí me mata. Cuando se apodera de mí, ella me maltrata. Esa mujer tiene algo que a mí me mata. Cuando ella está cerca de mí, cuando se me escapa, siento que muero. Tienes eso que motiva mis mañanas. Tú siempre me levantas y no tengo ganas. Tú me haces bien y yo a ti también. Contigo voy rozando siempre lo prohibido. No intentes evadirme, no tiene sentido. Esto no es ganar, esto no es perder. No quiero que cambies, soy nada por mí. Nadie es perfecto, yo te quiero así, te espero. Y solo importa que te espero. Esa mujer tiene algo que a mí me mata. Cuando se apodera de mí, ella me maltrata. Esa mujer tiene algo que a mí me mata. Cuando ella está cerca de mí, cuando se me escapa, siento que muero. Solo de tus besos, soy tu preso. Y en cadena perpetua yo me amarro a tus pies. Mátame, lentamente, mátame. Con uno solo de tus besos, soy tu preso. Y en cadena perpetua me amarro a tus pies. Esa mujer me mata. Cuando se apodera de mí, ella me maltrata. Esa mujer tiene algo que a mí me mata. Se me escapa, me vuelvo loco yo. Esa mujer tiene algo que a mí me mata.
Fútbol,
vóley,
básquet,
tenis,
karate
y muchas otras disciplinas están aquí.
El Carbón Deportes.
¿Qué temazo de Diego Torres, pues siempre con la música argentina? No quiero lo mismo, el lenguaje universal. Están enojados con nosotros los argentinos hoy después de la derrota en el final del Mundial Sub-20, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya ponemos todo por el bien de la comunidad. Se jugó la fecha de tercera división, ¿sí? Y en donde también no hubo grandes novedades, pero sí hay mucho que decir en esta, hay mucho que decir en lo que queda de campeonato. Hacían tres fechas a uno, dos fechas a otro. Voy a hacer la analogía nuevamente. El 71 San Felipe dio la vuelta olímpica en el Valle de Aconcagua frente a Huracán. San Marcos de Arica en 2014 con Germán Corenche dio la vuelta olímpica frente a Huracán. San Luis de Quillota hizo lo propio. Everton en el 2003-2004. Se escapan algunos por ahí. Everton ya lo había dicho, son como 6. Melipilla el 2006 que estuvimos ahí en el Roberto Bravo Santibáñez. Pero hay una épica, el otro actor no le dejó dar la vuelta nunca, que es un coronel, el cuadro de Universidad de Chile, la década de los 80. Para analizar un poco la tercera división, vamos a conversar con un amigo de la radio, un amigo que siempre tiene la gentileza de compartir opinión con nosotros, independiente de que podamos compartirlas o no, pero es lo lindo que tiene el fútbol, y yo siempre digo, una de las voces patrimoniales de nuestro país en el relato, José Pepe Ormazábal. José, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenido al Carbón Deportes.
Un placer, David Lía, estar acá enganchado en el Carbón Deportes. Para esta jornada de día lunes, ante resumen de la jornada de la fecha 27 del torneo de la tercera división. En primera instancia, un comprendido, como hacemos en la radio. ¿Llega bien esta señal?
Excelente, Pepe. Algo pasa cuando lo llamamos nosotros que no le llega, pero usted se contacte y lo escuchamos como si estuviésemos en Colina conversando.
Ah, muy bien, pues muy bien. Oiga, me gustó el partido de Lota con Colina el día sábado, más allá del 2-1, creo que Lota tiene un muy buen equipo, y lo comentábamos por interno, que nosotros acá en la transmisión de Colina, nos sorprendió el cambio que hace Ramos al sacar al chico Fabián Neira, terminado el primer tiempo, cuando era una de las figuras principales que tenía en ataque el conjunto de Lota.
Sí, sí, bueno, nos gustaría que nos diera su perspectiva amplia nomás de lo que fueron estos 90 minutos, Pepe, y lo conversamos nosotros durante la mañana, que dejó una buena impresión Lota Schwager en el primer tiempo allá, se diluyó en el segundo, pero ese factor que usted dice fue condicionante a lo mejor para la baja, a veces acierta, a veces no, estamos claros que a lo mejor hubo un apuro en la modificación de Neira, pero en contraposición también del técnico al cual muchas veces nosotros hemos criticado por los cambios, Leighton hizo el gol del descuento, pues son estos imponderables que tiene el fútbol y que nos hace mantener una conversación también franca y directa acerca de lo que ha pasado, pero Colina, con esto suma un eslaboncito más a su cadena tan peligrosa que tiene, que se puede cortar a última hora, que es lo que ustedes no quieren, ¿eh?
Claro, sabe, después de mucho tiempo, el cuadro de Colina volvió a aparecer. Se había ido Colina, el Colina de la primera rueda, del equipo que montaba en la cancha, se había ido, se escapó, de pronto no apareció. Pero en ese partido del día sábado frente al conjunto de Lota demostró que tiene un buen plantel porque tenía muchas bajas, Colina tenía 4 bajas para ese partido. Hizo un correcto encuentro, fue un lindo partido, creo que Lota tiene lo suyo, no es fácil jugar en una cancha sintética con temperatura altísima a las 12 del día, o sea, tipo 1:00 p.m, 1:30, le encargo la temperatura. Se acomodó bien Lota, si más allá del 2-0 que llevaba Colina hasta el final, creo que el conjunto de Ramos hace un buen partido, un correcto partido, tiene jugadores interesantes, destaco, sí, un 100% el arquero, un arquerazo, yo... Me había quedado con tus comentarios la semana pasada, que era un valor importante, Víctor Fontealba, y lo demostró. Tuvo tapadas notables, tremendo arquero. Además se ve muy bien trabajado, así que un tremendo arquero. Y en el sector medio de la cancha creo que tiene un jugador interesante, Ballester, un buen jugador. También Tapia, son elementos interesantes, buena línea defensiva. Creo que va a ser equipo que va a dar la pelea en la liguilla, sin duda. Y ahora está con la mente puesta en la liguilla, no le alcanza para ser campeón a la otra y por lo menos ya aseguró dos fechas antes estar en la liguilla, donde hay equipos que tienen buena inversión y no han logrado, digamos, clasificar, y yo lo veo prácticamente imposible.
Liguilla que a Lota Schwager se le va a exigir, Pepe, porque la proyección de principio de año era ser protagonista. En algunos pasajes del campeonato lo fue. De hecho, no cualquier equipo de cualquier divisional de fútbol chileno se puede dar el lujo de llegar 7 fechas invictos, como lo tuvo Lota. 6 triunfos consecutivos, más un empate frente a Malleco y ahora suma 2 derrotas consecutivas. Pero frente tenía el rival que es hoy por hoy el más regular del campeonato, independiente de algunas polémicas. Aquí se hablaba de los 10 minutos que le dieron de descuento a Colina el otro día. No se le va a quitar mérito de lo mostrado, por ejemplo, acá mismo en el Federico Schwager, cuando vino y ganó muy merecidamente, quitándole un invicto de 19 meses al equipo de la Lamparita. Pero el partido Lota ya es pasado y ahora ustedes comienzan a proyectarse a lo que se viene, que es un calendario muy, pero muy exigente y apretado, en contraposición a lo que pasa con Colchagua, que, como son las cosas, yo siempre hice esta analogía de donde Lota Schwager ha sido el invitado más cordial y en otras el menos afectivo, para que Colchagua no venga a dar la vuelta acá, y cosa que con el orgullo del hincha de acá de Coronel no se lo va a permitir tampoco el equipo.
Sí, está complicado, usted tiene mucha razón, David Lía, cuando me plantea que el calendario que tiene Colina es durísimo, durísimo, durísimo. Creo que también con cierta fortuna Colina, porque yo creo que en el partido Malleco va a estar ya sin opción alguna de engancharse a la liguilla, porque creo, por lo observado, que el día sábado, cuando juega al mediodía el conjunto de Cabrero frente al goleado equipo de Mejillones, por lo menos le empata y viaja con todas las comodidades Cabrero. O sea, se la arreglan, se van el día viernes de Concepción Antofagasta, va todo el plantel, va todo el cuerpo técnico, van todos los dirigentes, acompañando a Cabrero para que saque los puntos que le faltan para engancharse en la liguilla. Entonces, creo que cuando salte a la cancha el día domingo el conjunto de Malleco va a estar eliminado. Usted dirá, pero hay amor propio, todo lo que usted quiera. Pero tiene 4 bajas importantes el conjunto del cuadro de Malleco. O sea, que creo que Colina tiene digamos, opción de sacar el punto adelante frente a Malleco.
Sí, la opción matemática está. Y bueno, es lo lindo que ha puesto este campeonato, que al final, mire, ¿quién lo iba a decir? Usted me nombra Malleco. Malleco era candidato cuando partió con John Bustamante. Lota Schwager lo mismo. Naval era el otro candidato por historia y tradición que se fueron quedando en el transcurso, y quien arremetió por los palos después de ese reclamo donde le asignan 3 puntos es el cuadro de Colchagua, y van a llegar combo a combo hasta la última fecha, así como se dan las cosas.
Claro, tiene 2 puntos de ventaja el conjunto de Colina sobre Colchagua, y se puede dar algo duro para la gente de Colina, porque todo el año, todo gran parte del año, Colina ha ido puntero, o sea, ha estado siempre arriba, y le ha costado sostenerse, pero ha estado ahí. Se puede dar de que el día sábado, cuando al mediodía juegue Quillón frente al conjunto de Colchagua, si gana Colchagua, Colchagua va a pasar a Colina en 1 punto. Si claro, que gana Colchagua Quillón, lo pasa por 1 punto, y cuando salte a la cancha enfrentando al conjunto de Malleco con el empate, y aparte con un empate, van a estar taco a taco. Entonces, claro, va a dormir como puntero el conjunto de Colchagua si que le gana Quillón, y Colina tendrá que jugar todas las cartas frente al elenco de Malleco. Usted conoce bien lo que hace Malleco en Kansas, en un equipo bravo, duro, pero sabe usted que tiene baja importante Malleco, y sí, el equipo llega golpeado con 4 jugadores interesantes que no estarán en la formación del equipo de Pérez Franco.
Hay otro problema, se apuraron mucho en sacar a John Bustamante, a producto de la inversión que tenías como plantel, que tampoco es una de las más grandes del campeonato. Pero otra cosa que yo quería destacar es la poca vergüenza deportiva Mejillones, ¿eh? Venir a San Fernando y recibir 10 goles. Acá no hablamos de Arreglín, ni señor de Manetín, ni por nada. Sabemos que Mejillones es el equipo más limitado. Lota Schwager el año pasado le metió como 14 también, o como 12 al cuadro de Cauquenes, me recuerdo. Pero le coloca indecoro el campeonato, pues, porque en cierta medida pasó a ser la comparsa de este torneo. Y es una pena porque Mejillones años atrás también era animador de esta divisional y en nada ayuda a esta incertidumbre que hay de quién va a subir directamente, si es Colina o es el cuadro de Colchagua, y estos 10 goles le sirven un montón para la diferencia de gol al conjunto de la Herradura.
Sí, pero no le alcanza, Colina tiene una diferencia de gol de más 45, Colchagua tiene más 23, pero hay que decir una cosa, David Elías, que si llegan igualados en puntaje, no corre la diferencia de gol, el partido de definición. Claro. Oiga, usted narró hace pocos días el partido de Mallego con Lota. ¿Qué tan importantes son Michael Parra, Claudio Navarrete, Moisés Cayupi y Lautaro Borges en el conjunto de Mallego? ¿Son jugadores importantes?
Le cuento. Lautaro Borges, que fue jugador de Lota Schwager, donde tuvo un mal pasar futbolístico porque ese año el equipo descendió, en realidad ningún delantero se dio, es la figura en ataque que tiene Mallego. El chico Calupí lleva ya 3 temporadas, lo llevó John Bustamante hace 2 años allá a Mallego y es titularísimo durante todo el campeonato. Y si me ayuda con los otros jugadores que me nombraba, ¿eran?
Es Parra, el chico Parra, Matías Parra.
También titular, titularísimo Parra.
Y Claudio Navarrete, el otro que está expulsado.
Claudio Navarrete también. O sea, estamos hablando prácticamente de casi la columna vertebral del conjunto angolino, así que bueno, son bajas sensibles que pesan a la hora de definir algo en el campeonato, en donde Mallego está prácticamente o virtualmente eliminado.
No, ¿sabe lo que pasa, David Liga? Que yo creo que, creo así siendo súper realista, que cuando salta a la cancha el domingo a las 4 Mallego enfrentando a Colina va a estar eliminado, porque conociendo lo que está preparando Cabrero no pierda ya, en el norte no pierda frente al conjunto de Mejillones. Lo más probable es que le gane. Si le hicieron 10 recién, lo más probable es que le gane. Y ahí se le hace inalcanzable para el conjunto de Mallego, que puede hacer un máximo en este minuto, el conjunto Mallego de 35 puntos. Cabrero, al empatar, llega a 45, al empatar. Y la diferencia de gol de Cabrero con Mallego es enorme. Más el conjunto de Cabrero tiene una diferencia de gol de más 19.
Claro que
y el elenco de Lautaro tiene, el de Mallego tiene más 3, entonces no hay punto de comparación. O sea, yo creo que va a entrar a la cancha eliminado. Y el conjunto Imperial tiene 45 puntos y va a enfrentar a Quintero en la jornada del día sábado. Claro. Y tampoco no le alcanza.
Y para continuar con estas bajas que tiene Mallego para el próximo partido con Colina, Borges y Navarrete, que era la delantera titular,